dar las cuerdas para todos. Sobrevivimos el domingo y eso habla muy bien de nosotros. Entonces, vamos entonces a comenzar esta nuestra mañana. Ayer vimos lo que era la agenda de toda la semana y tienen entonces la lista de todos los presentadores de toda la semana. Saben que esta semana nos vamos a reunir con todos los líderes, con casi todos los líderes de los comités asesores, los grupos de partes interesadas y las organizaciones auxiliares de ICANN. Esta es una oportunidad especial, entonces, porque casi nadie tiene esta posibilidad para poder escuchar qué es lo que representan cada uno de los grupos de la comunidad, así como preguntarles lo que quieran saber. Nuestro primer paso, entonces, a ver, voy a ir un paso para atrás para decir que hoy vamos a hablar de la parte interesada, que es parte de la GNCO y es la parte comercial. Tenemos Marilyn Cade y Steve Chaplis. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Marilyn Cade y para cuando se vayan de la sesión se van a dar cuenta de que mi nombre es Marilyn Cade, lo van a conocer y me van a conocer hasta de atrás porque siempre suelo tomar la palabra y hablar en todas las reuniones. Esta unidad constitutiva de negocios, de empresas, es una de las primeras de ICANN y recientemente esta unidad constitutiva fue creada, esta es nuestra cuarta agregado, pero somos la única unidad constitutiva que publicamos una newsletter y hacemos el trabajo. Chris es quien lleva todo adelante, pero el contenido viene de la presidencia. Yo soy la presidente, tenemos tres vicepresidentes. Una de las cosas fabulosas que hemos hecho y que todos ahora en ICANN pueden referirse, no pueden hacer referencia, es un esquema que menciona cómo es la estructura organizativa de ICANN en la izquierda y de la GNCO en la derecha. Y aparecen los nombres de todos sus miembros. Quizás sea útil para ustedes durante todo este periodo y también está publicado en el sitio web. Los dos artículos que yo quería señalarles en esta newsletter que pueden utilizar para explicar en qué se concentra la unidad constitutiva de ICANN. Entonces, van a escuchar hablar de partes contratadas, registradores, registratarios, términos como CCTLD, sé que muchos de ustedes los conocen, conocen esas funciones y saben cuál es la importancia de los CCTLD para generar la conectividad en todo el mundo, pero también van a escuchar términos como, y estamos hablando de muchas siglas, yo sé que Janice ya se los tiene que haber dicho, necesitamos todo un nuevo código para poder descifrar, porque podemos pasarnos una hora diciéndonos siglas unos a otros, pero eso no es muy útil. Entonces, esta unidad constitutiva es un poco diferente de las otras de la GNCO, porque nosotros nos concentramos en la gobernanza de ICANN, el impacto de las fuerzas externas en la misión de ICANN y en la función de ICANN, en la seguridad, estabilidad y flexibilidad. Y hay un artículo acá que es el de apertura y el que presenta el CFO, que es el Patrick Jones, el encargado de seguridad, y también la política de GTLD. También en la página 6 y 7 hay un artículo que les muestra los puntos destacados del nuevo programa de GTLD e identifica un área particular que es para los usuarios comerciales en este momento. Es para mejorar los mecanismos de protección de derechos para evitar el cyber-squatting, los cibercrímenes, los ciberdelitos y además hacer registraciones defensivas para los dueños de marcas por lo que tiene que ver con todos los ataques vinculados con phishing, spamming y todo lo que puede atacar los dominios. Entonces, ustedes de Steve Matales, creo, de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, que es una de nuestras hermanas, ellos también se concentran en lo que tiene que ver con protección de marcas. Nosotros miramos para proteger la perspectiva del usuario, proteger la perspectiva de infraestructura, para saber que Internet es estable, es flexible, es segura, para que sea útil para los usuarios, porque de lo contrario no sería así. Entonces, también quiero que en sus países pueden hablar sobre estos temas. Otra de las cosas que vamos a hablar, muchos de nuestros miembros pasamos bastante tiempo mirando cuáles son las amenazas externas para ICANN, el interés de terceros para asumir algunas de nuestras funciones o los malos entendidos que existen en el mundo sobre qué es lo que hace ICANN exactamente. Tenemos una iniciativa de extensión. No quiero hablar mucho al respecto, le voy a dar la palabra a Chris, pero quisiera decir algunas cosas sobre cómo encontrarnos. Tenemos una reunión el martes a la tarde que está en la agenda y quienes estén interesados en el tema de los usuarios comerciales, la reunión es abierta, así que esperamos verlos a todos acá. Tenemos poco tiempo, así que Chris, te voy a pasar esto a vos para que nos digas cuáles son las funciones y roles que ustedes cumplen y después vamos a aceptar las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Marilyn. Yo soy Christian y soy el vicepresidente de Operaciones y Finanzas en la Unidad Constitutiva. Tito Bianco es quien mira la parte de políticas. Yo tengo otro área en la que me ocupa. Yo podría decir que tenemos una... Yo soy británico, hace 20 años que me mudé a España y lo que estoy es a cargo de un sitio web que tiene que ver con turismo. Fui a la reunión de París, que fue mi primera reunión en el 2008 de ICANN, y ahí decidí unirme a ICANN. Busqué una unidad constitutiva. Para mí, la unidad constitutiva en la que quería participar era la de empresas. Era el lugar natural en el que yo tenía que participar porque mi background venía del sector empresario. Entonces, cuando uno está en ICANN, yo puedo decir que en ese momento me resultó todo fascinante y es bueno tomar nota de todo, porque uno cuando vuelve a su casa le resulta difícil recordar cuáles son las siglas y cuál es el lugar al que puede pertenecer dentro de esta organización. Entonces, dentro de la Organización Comercial, Finanzas y Operaciones, es la que mira cuáles son los presupuestos de la unidad constitutiva. Tenemos un presupuesto pequeño, somos 50 miembros que son por suscripción, tienen que pagar una cuota anual. Y ese dinero se gasta en distintas cosas. Tenemos una secretaría part-time, tenemos cosas como la newsletter que se acaba de mencionar, que la financiamos nosotros mismos. Y lo que tratamos de incluir acá es no solo una política, sino también la información para que le ayude a nuestros miembros y a otra gente de la comunidad. Si ustedes pueden mirar en la página central de esta newsletter, van a tener lo que llamamos un organigrama, que es toda la estructura de ICANN, que es bastante confusa. Les puedo decir ahora que incluso quienes han estado en ICANN durante muchos años se siguen confundiendo, sigue habiendo gente que no puede terminar de entender esto. Por eso es muy interesante ver este gráfico que tiene incluso los nombres de las personas que cumplen las distintas funciones en las distintas unidades constitutivas. Y también ven una foto de la junta directiva que fue tomada en la reunión de Praga. Así que pueden identificar ahí a los miembros de la junta. Esto es una buena guía para conocer de izquierda a derecha cuáles son los nombres de cada uno. Rápidamente quiero mencionar que Nosotros acá también tenemos una lista de acrónimos y siglas. Está también en el sitio de web, tanto de la Unidad Constitutiva de Negocios como de la GNSO como de ICANN. Ustedes van a ver que ponen GNSO y aparece la palabra o qué significa GNSO en forma extendida para entender la sigla. Como yo estoy en la parte de finanza y cada unidad constitutiva tiene su propio presupuesto, también represento a la Unidad Constitutiva de Negocios en algunas actividades internas, como puede ser la parte de finanzas y estructura de ICANN. Entonces, las que tienen que ver con política son las que de las que se ocupan otros vicepresidentes y yo me encargo más de las partes administrativas, que no son menos importantes, pero no es de la política. Bueno, me parece que eso es todo lo que tengo que decir por ahora, Marilyn. Yo quiero decir algunas otras cosas más. Habla Marilyn. Nosotros miramos nuestra responsabilidad en ICANN de una forma en la que la gente pueda pueda participar, pueda tener un respaldo activo. Pero no es solo importante conocer, saber lo que es ICANN, sino que es importante entender lo que hace ICANN. También, a ver, ese es un nivel básico al que todos podemos aportar, no necesariamente participando en ICANN, sino entendiendo cuál es todo el panorama de lo que es la gobernanza de Internet y la función, las distintas funciones de las distintas organizaciones que coexisten y que cooperan entre sí. ICANN es un nuevo ingresante. Nosotros tenemos 15 años, lo vamos a cumplir el año que viene, y realmente yo participé de la fundación de ICANN. Pero no, algunos de ustedes vienen de, no sé, telecomunicaciones o de otros entornos y pueden entender el tema de cómo se mueven las estructuras, pero todo tiene que ver con la gobernanza de Internet. Todo tiene que ver con la gobernanza de ICANN. Y eso significa participar en la política, pero no solo en la política. Entonces, tenemos una filosofía de tratar de generar una conciencia, entenderla, y por encima de eso, generar participación y participación activa. Les voy a presentar algo que es Gaby. Gaby está acá con nosotros, aparece en una de las fotos también, en la parte de atrás. Gaby llegó a la unidad de constitutiva comercial como fellow, dijo que se nos presentó a Chris and me y dijo, bueno, ¿puedo ingresar yo en la unidad constitutiva? Y todavía sigue ocupada porque le hemos dado mucho trabajo desde ese momento. Entonces, por ejemplo, ven a Gaby y la vieron en el lugar que tienen los recién llegados o newcomers. Entonces, sirve para entender cuál es en la práctica la participación de la que hablamos. Sin importar si son un usuario comercial o no, pueden pensar ustedes en cuál es el rol que pueden cumplir en ICANN. Y puede ser, no sé, en el foro de gobernanza de Internet. Mucha gente que está en la unidad constitutiva de negocios está participando en otros lugares también. Y algunos de sus países pueden tener iniciativas locales o iniciativas regionales. Así que voy a aceptar algunas preguntas y después le voy a dar la palabra a otros. Habla Janice. Me parece que hoy tenemos mucha gente que vino medio dormida, pero bueno, cuando tenemos acá los que hacen las presentaciones, quienes han crecido y madurado dentro de la comunidad de ICANN, dentro de este modelo de múltiples partes interesadas, las preguntas no tienen por qué ser directamente sobre la unidad constitutiva, en el sentido que quiero decir, lo primero que se me cruza por la cabeza es qué pregunta tengo sobre la unidad constitutiva que quizás no sea mi mundo. El trabajo que realiza la unidad constitutiva es el trabajo que realizan todas las unidades constitutivas. con la idea de llevar adelante toda esta operativa. Entonces le pueden preguntar cuál es la experiencia en ICANN, sin importar cuál es la unidad constitutiva. Yo conozco mucha gente acá y el concepto, o sé que algunas cosas pueden quedar mezcladas, pero la gente que está acá en la mesa, a mi izquierda, son personas que tienen experiencia en el mundo del que viene y en el mundo dentro de ICANN. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre todo lo que es el espacio ICANN, sobre este modelo de unidades constitutivas y múltiples partes interesadas, es bienvenida. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles estar acá tan temprano a la mañana. Realmente se lo agradecemos. Estuvieron hablando de las fuerzas externas que pueden impactar en la misión de ICANN. Y me gustaría saber si eso tiene que ver con la WISIT y cómo las unidades constitutivas están trabajando, si se están preparando para eso. Bueno, voy a decir que yo soy un miembro de la delegación de las Naciones Unidas para la CMTI o WICIT, así que vine de en Dubái, me hace señas si nos podemos ver unos a otros. Muchos de ustedes, muchos de los representantes de gobierno van a estar ahí. Yo participo directamente para el foro de telecomunicaciones que se va a realizar en mayo del año que viene, y es un tema vinculado. La versión anterior de la newsletter mostraba todos los eventos claves que se iban a desarrollar, y le podemos mandar a Janice un enlace, porque quizás les resulte interesante a ustedes ver cómo nosotros vemos estos. Nosotros estamos en camino al 2015, y en ese camino al 2015, que es la CMTI más 10, la Cumbre Mundial más 10, vamos a distintos destinos para ver cómo vamos a discutir nuestra gobernanza. Uno es la Unión de Telecomunicaciones Internacional, la UIT, y su conferencia internacional. Esta es la primera vez que lo que tiene que ver con las regulaciones de telecomunicaciones internacionales que se van a actualizar por primera vez desde 1988. En ese momento la idea fue apoyar la liberalización y la privatización de las telecomunicaciones. Este tratado no es responsable de Internet, pero la liberalización y la privatización de las telecomunicaciones ha aportado a la plataforma en la que se basa la Internet y los servicios en línea. Entonces, hay muchos debates, muchas negociaciones por el tratado que tienen que ver con pequeños cambios, grandes cambios al tratado. Para la Unidad Constitutiva de Negocios, nosotros lo consideramos como fuerzas externas, y los miembros que participan activamente en estos temas y en la vida internacional se mantienen actualizados unos con otros y comparten información. El jueves de esta semana va a haber un taller, un workshop que se llama ICANN y la Internet en el paisaje de las telecomunicaciones. Realmente les recomiendo a todos los que están acá ir a ese panel, porque hay expertos que tienen que ver con la internanza de gobernar, la gobernanza de Internet, y que van a estar dentro de la CMTI. En términos generales, lo que nosotros buscamos como usuarios comerciales es una existencia entre las organizaciones y un respeto mutuo, aceptación de las distintas funciones que tienen las diferentes entidades. ICANN es muy diferente como modelo de múltiples partes interesadas. Fue el primero y nosotros seguimos siendo los pioneros. El foro de gobernanza de Internet es distinto porque todas las partes actúan en pie de igualdad y en el IGF no hay decisiones vinculantes. ICANN sí emite políticas y fija normas, así como hace otro tipo de cosas. Entonces hay un tema de entender lo que hace ICANN. Creo que una de las grandes diferencias o una de las grandes desafíos que vamos a tener en la CMTI es que muchos de ustedes en sus países, ustedes van a ser negociadores, han estado trabajando muchos años para ver qué se va a hacer en este tratado y muchos no han participado en una reunión de ICANN. Ustedes sí y ellos quizás no. Entonces, tenemos que generar este entendimiento y creo que ese es el desafío en el que nos estamos concentrando.
Como el comité que representa la parte comercial, para la CMTI vamos a tener una situación un poco difícil porque va a estar el mundo de los operadores que quiere tener su parte de dinero respecto de aquellos que presentan el contenido. Este es el famoso tema del 109. ICANN como tal tiene alguna posición respecto de si esta propuesta 109 está bien o no, o dicen ustedes, este no es nuestro problema. Habla Marlene Cade. Muchos de ustedes escucharon la parábola de los 9 hombres ciegos y el elefante, 9 monjes ciegos que comienzan un gran debate sobre qué es un elefante. Y el príncipe decide que ellos tienen que ver un elefante, lo cual significaba que tienen que sentirlo. Entonces empezaron a rodear al elefante y a tocarlo, y para uno de ellos un elefante era como un animal y para otro era un animal diferente y para otro era una serpiente. Y ICANN es más o menos como eso, en el sentido de que el lugar en el que uno trabaja en ICANN es lo que representa ICANN para uno. Para mí, esta es la unidad constitutiva, es decir, que es el trabajo de ICANN tomar una postura respecto de esto. Pero nosotros consideramos que es la responsabilidad de la comunidad de ICANN entender qué es lo que sucede en torno a nosotros y actuar en forma responsable. ICANN está asistiendo a sesiones informativas en la UIT. Yo estuve en esa reunión. Ellos están brindando información a nivel del staff. Y la comunidad de individuos, las personas como yo, están muy activamente involucradas. Sony Holmes, de a quien ustedes van a escuchar aquí, que acaba de entrar, también es bastante experto en esta área. Yo diría que no es una posición oficial de ICANN, sino más bien un taller que es un ejemplo de proveer información y utilizar la comunidad de expertos para dar ese intercambio de información. Voy a poder hablar en forma privada con cualquiera de ustedes y pueden hablar conmigo, con Chris, en cualquier momento. Gracias, Marilyn y Chris. Habla Janice. También gracias a Gaby. Merlin hizo un comentario que quiero reiterar. Cuando ustedes vengan al micrófono o cuando estén sentados en el micrófono, por favor, preséntense, digan su nombre y digan de dónde son o a quién representan. Una de las lecciones más importantes que ustedes aprendieron aquí es que ustedes están como personas, pero también pueden estar representando a alguna organización. Por eso, cuando formulen una pregunta, es muy importante y quizás no sea hoy en este entorno tan cómodo, pero en un lugar, en un foro público o en alguna otra instancia, es importante que quede registrado si ustedes están hablando en representación propia o en representación de una organización. Una organización respecto de la cual ustedes necesitan estar seguros que les aprobó ese privilegio. Desde el grupo de unidades constitutivas comerciales, vamos a recibir ahora a Steve Metalitz de la unidad constitutiva de propiedad intelectual. Bienvenido, Steve. Tomo la palabra, Steve. Gracias, Janice. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen inicio en esta reunión de ICANN. Algo que yo noté al estar aquí, ya que no me estoy quedando en este hotel, es que Icán va a tener que hacer un esfuerzo para que haya luz del día en esta reunión, porque está oscuro cuando uno entra y está oscuro cuando uno termina la sesión. Así que les sugiero que se tomen un recreo, un receso, y que vayan a caminar un poco por Toronto, que es una ciudad preciosa, y que aprovechen la luz del día. Yo todavía no lo pude hacer, pero les recomiendo que lo hagan. Mi nombre es Steve Metallitz, soy el presidente de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, que es una de las tres unidades constitutivas en el grupo de partes interesadas comerciales. Les voy a hablar un poco sobre mis orígenes. Yo soy abogado, practico el derecho en Washington, D.C., y durante muchos años representé básicamente a organizaciones comerciales, a coaliciones, a negocios que dependen de la protección de derechos de propiedad intelectual. En nuestros países, y sé que en muchos de los países representados en esta mesa, esta es una parte muy dinámica de la economía que representa un porcentaje muy importante del PIB y que emplea mucha gente en el país. Y estoy hablando de industrias como el software, los videojuegos en muchos casos, los trabajos audiovisuales como las películas, los audiovisuales, la música, tanto la música escrita como la música tocada, la música en teatros, bases de datos, este tipo de cosas, todo lo cual tiene protección de derechos de copyright. Esto hace que yo sea un poco inusual en la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, porque la mayoría de los miembros están focalizados en las marcas registradas, pero esto tiene una especie de superposición y todos los negocios o todas las empresas en todo el mundo se focaliza justamente en la protección de las marcas. Seguramente ustedes escucharon hablar de esta frase como de la seguridad y estabilidad, que se escucha mucho en los documentos de gobernanza y en los estatutos de ICANN. Hay metas para preservar la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio, o quizás estamos hablando más ampliamente de la seguridad y la estabilidad de Internet. Un elemento de esta seguridad y estabilidad es otra palabra que quizás ustedes no escuchan tan seguido en ICANN, pero que subyace en mucho de lo que nosotros hacemos aquí. Y esa palabra es confianza. Internet no va a continuar teniendo el rol muy constructivo que tiene si no tiene la confianza de la gente que la usa. Ahora, esa confianza se puede manifestar de muchas maneras. Alguna vez se puede manifestar de un modo más técnico, cuando uno escribe un nombre de dominio en un navegador y uno no llega al lugar al que piensa llegar. Ese es un elemento muy importante en la confianza, pero la confianza también involucra saber con quién uno está hablando online, en particular en el mundo comercial, pero no solamente allí. Muchas veces, si ustedes buscan información, tienen que saber cuál es la fuente de esa información, si son niños que están conectados, quién está presentando ese material a esos niños. Saber con quién uno está enfrentándose online es una cuestión de transparencia muy importante, es una cuestión de responsabilidad muy importante. Y particularmente en el mundo del comercio, cuando uno está transfiriendo bienes y servicios online, tiene que saber de dónde proviene eso, cuál es el origen de esos bienes y servicios, quién está por detrás de ellos. Esta es la función del derecho de marcas: proteger a los consumidores, darles un cierto nivel de confianza, en el sentido de que ellos sepan que están tratando con quien creen que están tratando, es decir, reconocer una marca y saber la calidad de esa marca, saber qué esperar cuando están haciendo alguna transacción de bienes y servicios online. Lo digo a esto para tratar de ilustrar por qué desde el principio de ICANN, y yo estoy involucrado en esto no hace tanto con Marilyn Kane, pero más o menos, desde el principio entonces de ICANN ha habido un reconocimiento de que la protección de la propiedad intelectual es una misión muy importante para ICANN, y asegurarse de que esa confianza puede ser proyectada, puede ser preservada y mejorada. De nuevo, esto fluye hacia todas las otras áreas que mencioné antes. La protección de las marcas registradas ciertamente es muy importante para que la gente pueda saber cuando ellos escriben el nombre de una marca o entran a un sitio web que parece estar asociado con una marca, cuál es el nivel de confianza que se tiene con esa marca y saber si no es alguien que esté tratando de capitalizar la identificación de esa marca. Saber con quién está tratando un online. Hay un recurso que ayuda a lograr esto y ICANN es una parte importante en ese recurso. Ese recurso es el juiz y el juiz se utiliza de un modo un poco confuso y que se superpone. Pero básicamente la cuestión es saber con quién está tratando uno online, para saber quién ha registrado un nombre de dominio, quién es responsable, quién está por detrás, qué es lo que está ocurriendo en algún lugar o en un sitio o en una cuestión asociada con ese nombre de dominio. El elemento final de confianza que yo quisiera enfatizar aquí tiene que ver con que Internet está creciendo, pero no siempre ha crecido de un modo saludable y la parte central de esta salud de Internet es que tiene que aplicarse el derecho. Hay cuestiones de responsabilidad, de transparencia. Por ejemplo, para mis clientes que tienen experiencia en la última década en un tema muy importante sobre algunas actividades online que implican a muchos mercados en el mundo, esto también es un elemento importante de confianza, que la gente y los consumidores saben que si van a un lugar en el Internet de comercio electrónico, no tiene que necesariamente haber gente sospechosa o peligrosa que está alrededor de la esquina y tiene que haber alguna una confianza en la transacción. Por eso es que la propiedad intelectual, el aspecto de la propiedad intelectual ha sido muy integral a los debates dentro de ICANN. Somos como unidad constitutiva, un grupo, y es justo decir que la mayoría de nuestros miembros activos están en Norteamérica y en Europa. Creo que esto no es algo de lo que estamos orgullosos, pero estamos tratando de expandir nuestros esfuerzos para incluir a esfuerzos y a individuos que estén en la propiedad intelectual en otros países del mundo. Este no es un tema regional, sino más bien global. Nos vamos a reunir mañana a la tarde, a las 2, en la Sala Marine. Vamos a tener algunos informes del staff de ICANN sobre una cantidad de cuestiones que son muy actuales. Algunas tienen que ver con los nuevos GTLDs, otros tienen que ver con las negociaciones del acuerdo de acreditación de registradores, que establece un acuerdo entre ICANN y los registradores, pero todos nosotros somos partes interesadas en ese acuerdo. Y una de las cuestiones difíciles que tiene que hacer ICANN, y tiene la verdad unas cuantas cosas difíciles para hacer, es representar a todas esas partes interesadas, de todos esos usuarios, individuos, etcétera, cuando se negocia con los registradores en cuanto a cómo van a operar las normas. Este es otro tema que vamos a debatir y va a haber algunos nosotros. Nosotros invitamos a todos ustedes a que vengan a esta reunión. Sabemos que algunos de ustedes hace varias veces que vienen, otros es la primera vez, pero yo los aliento. Obviamente ustedes tienen un itinerario a dónde quieren ir durante cada día, pero piensen en ir a algo que seguramente no irían, o un área de la que no conocen mucho. Ese es un lujo que ustedes tienen y que nosotros a veces no tenemos y los envidiamos, porque nosotros estamos en una especie de canal de enfrentarnos con nuestros problemas y saber a dónde tenemos que estar a lo largo de la semana. Pero a mí siempre me pareció que las ocasiones extrañas, raras, en las que yo te podía desviarme de una sesión y podía ir a una sesión de la que yo no sabía mucho, un tema del que no conocía mucho o que no estaba directamente relacionado a los desafíos con los que yo me enfrento a mis clientes mañana, a mí en general me gusta ir más a esas sesiones en las que uno se beneficia o que yo me beneficio de los desafíos que tengo mañana. Los aliento a que lo hagan, ya sea que la propiedad intelectual sea o no algo lo que ustedes directa o indirectamente o profesionalmente están involucrados. Los aliento a que vengan a esta reunión mañana a la tarde. Es una reunión abierta en la sala marina a las 2 de la tarde. Les agradezco nuevamente por la oportunidad de presentarles a ustedes la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual y voy a responder las preguntas que tengan. Hola, soy Rosalía Morales, soy de Costa Rica. Nosotros estamos en el punto CR. Le agradecemos por haber compartido sus pensamientos esta mañana. Mi pregunta tiene que ver con la confianza que usted ha mencionado. Al enfrentarse con los nuevos TLDs o GTLDs, ¿cuáles han sido los desafíos principales y cómo se hace para mantener la confianza en los dominios en general? Habla Steve de nuevo. Gracias, es una muy buena pregunta. Los nuevos dominios de primer nivel presentan desafíos en dos dimensiones. La primera es una dimensión cuantitativa, que tiene que ver con los pasos o las medidas que se están tomando ahora para preservar o defender la confianza en los TLDs existentes, que todavía se aplica o se va a aplicar, debería decir, en los GTLDs, solo que va a haber 70 veces más de TLDs o quizás más. Una pregunta es, o una cuestión es que los mecanismos que tenemos ahora para evitar la confusión de los consumidores a través de actividades como el ciberdelito, etcétera, tienen que ver con incidentes y proveen medidas para que si algo no se puede prevenir, tenemos que saber cómo remediar el problema, cómo solucionar ese problema que se ha creado. Luego aparece la escala. Hay algo que funciona bien para 20 GTLDs y quizás no va a funcionar muy bien con 1,500. O tiene que haber herramientas adicionales para poder hacerlo. La respuesta es que hay un poco de cada cosa. Hay algunos mecanismos nuevos, como el programa de suspensión rápida uniforme que enfrenta los casos más importantes de abuso y que se está propuesto. ¿Cuánto estamos? A ver, estamos a 9 meses del lanzamiento de la apertura del periodo de ventana de la solicitud y estamos a casi nueve meses de la primera delegación o casi un año de la primera delegación de los nuevos dominios de alto nivel genéricos. Entonces, el UDRP es algo que está en papel. Hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar todavía con estas herramientas y estos mecanismos. Lo otro que me parece interesante no es un cambio cuantitativo, sino más bien cualitativo. Me he dado cuenta a medida que fui revisando las solicitudes que muchos de los registros van a ser operadores de registros que están diciendo que van a realizar esfuerzos para verificar el contenido que proveen los registratarios a fin de asegurarse que la información de la base de datos del juez tenga un alto nivel de precisión respecto del entorno actual, porque hay un problema con esa precisión. Este es un cambio entonces cualitativo porque hoy no hay un requisito de que los registradores y el .com, por ejemplo, verifiquen los datos del juiz que se les presenta por parte de los registratarios o en alguna otra forma. Hay una especie de complicación reactiva, pero no una obligación afirmativa. Este es un cambio cualitativo, entonces, y va a ser interesante ver de acá a 3 o 4 años cuántos de estas nuevas herramientas, ya sea las que tienen la intención de ayudarnos con un problema de escala o las herramientas cualitativas como la verificación del juiz, ¿cuánto de eso se va a aplicar también a lo que nosotros llamamos el entorno de GTLDs delegado? tenemos muchas cosas importantes en los nuevos GTLDs, pero les quiero recordar hoy, el 15 de octubre de 2012, que el 100% de nuestros problemas están en el GTLD de legado. Por lo tanto, no tenemos que ignorarlo. Ese número va a ir cambiando a lo largo de los años y el panorama general va a tardar bastante en cambiar. Por eso, no debemos ignorar la importancia de crear esos mecanismos de confianza en .com, en .net y en los otros GTLDs. Y al mismo tiempo, lo que podemos hacer dentro de ICANN para, de una forma un poco más limitada, es promover los dominios de alto nivel de código de país. Que espero que haya respondido esto a tu pregunta.
Tenemos acá desde un participante remoto, León de México, dice cómo el IPC toma el tema de la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual sin violar el principio de la Internet de ser libre y abierta. Quiero decir, ¿cómo la política de estructuras del IPC puede lograr un equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y la neutralidad de la red o la libertad de expresión, por ejemplo? Bueno, toma la palabra Steve. Es una pregunta bastante abstracta y realmente todos los que nos dedicamos a la propiedad intelectual tenemos este tipo de preguntas en forma constante. Yo sé que voy a hablar desde la perspectiva, desde el sistema de derecho de autor y de la protección de marcas. Los dos son sistemas jurídicos que han establecido y han generado este equilibrio al que hace mención la pregunta. En los Estados Unidos existen distintas disposiciones dentro de la ley de derecho de autor que tiene que ver con la libertad de expresión y lo mismo pasa en otros derechos de propiedad intelectual de otros países. Lo mismo para la marca, para usos justos de marca, sobre todo cuando tiene que ver con no inducir a los consumidores a una confusión en el consumo o uso de determinados productos. Entonces, hay que sí incluir el equilibrio que menciona la pregunta, pero me parece que es un tema continuo, algo que hay mucho debate dentro de la comunidad sobre si ese equilibrio debe ser ¿dónde debe estar ese punto de equilibrio? No cerca de ninguno de los dos extremos. No hay una respuesta simple tampoco. Creo que debemos enfatizar el hecho de que los sistemas jurídicos en sí mismos tienen equilibrio dentro de sí. Creo que esto es lo mejor que puedo responder. Después también dice, ¿qué tipo de miembro tiene el IPC? Porque sé que hay miembros con derecho a voto y sin derecho a voto. ¿Es eso así? Es de León la pregunta también. Ahora toma la palabra Steve. Eso era así, pero ahora solo tenemos miembros con derecho a votos. Tenemos sí distintas categorías, personas, empresas. La mayoría de nuestros miembros son asociaciones. Entonces, algunos de ellos tienen cientos de miles de empresas que son miembros de esas asociaciones y entonces tienen un distinto nivel de voto porque representan a muchas personas o muchas empresas. Es un problema bastante interesante porque nosotros ahora tenemos mucho interés de entidades para formar parte de esta unidad constitutiva que están actuando como registradores o como registros y, bueno, esto va a aumentar también lo que es la cantidad de miembros del IPC para los nuevos GTLD. También estudios de abogados que representan a los nuevos GTLD. Entonces, en algún momento van a ser partes bajo contrato y gente que se va a preocupar por los derechos de propiedad intelectual. Nuestros estatutos dicen que los procedimientos operativos de la GNCO exigen que un miembro pueda participar y votar en más de una unidad constitutiva. Todos tienen que tener el derecho a hablar, pero tenemos que eliminar entonces esto de los miembros que no tienen derecho a voto. Tenemos que modificar el estatuto para eso. Entonces, si uno es parte de una unidad constitutiva, tiene que elegir a qué unidad constitutiva va a pertenecer para poder votar, porque no existen los miembros que no votan. Así que, bueno, estamos revisando los estatutos. Tenemos entonces estudios de abogados, tenemos individuos, tenemos miembros que son asociaciones nacionales, otras asociaciones internacionales y otras empresas. Esas son, en definitiva, las distintas categorías que tenemos. Toma la palabra Janice. Gracias, Steve. Te agradezco haberte tomado el tiempo de venir hoy a la mañana. ¿Alguien tiene otra pregunta para Steve? Porque si ese es el caso, me las pueden enviar a mí. Y yo se las voy a enviar, Steve. Y también les digo que pueden, sobre todo, participar en la reunión donde el personal de ICANN le va a presentar al IPC varias actualizaciones sobre lo que está sucediendo con los nuevos registros y los nuevos GTLD. Es bueno participar de una sesión que quizás no sea la que ustedes participan en su vida diaria, pero bueno, es bueno escuchar algo nuevo y ver qué pueden aportar y entender de eso. Así que muchas gracias, Dick. Bueno, dentro de esta unidad constitutiva comercial, ahora va a hablar Tony Holmes de ISP, que son los proveedores de servicios de Internet. Tony, muy bienvenido a esta reunión de Fellows. Tenés la palabra. Habla Tony. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Janice. Es bastante malo ser el tercero, ¿no? Porque digamos que muchas de las cosas buenas ya fueron explicadas. Tiene su parte buena y su parte mala. Respecto de los ISP, nosotros somos los que provenemos conectividad y somos la tercera pata dentro de este grupo. Tenemos una perspectiva un tanto diferente como ISP, nuestra participación como miembros. Podemos decir que tenemos algunos de los grandes ISP en el mundo y también tenemos representantes regionales y en distintas dimensiones. Algunos representan grandes áreas del mundo, puede haber Europa, después hay otros que representan algunos estados, nada más, en los Estados Unidos, por ejemplo. Y después tenemos a los niveles más bajos. Son ISPs pequeños, únicos, individuales. Es importante reconocer esto porque dentro de los ISP, y si no hay ISP, la Internet no funciona. Entonces, la capacidad que nosotros brindamos para la operación de toda la Internet es importante. Algunos de nuestros ISP más pequeños confían en los grupos más grandes para actualizarlos en todo lo que impacta a Internet y ICANN. Pero somos un tanto diferentes de otras unidades constitutivas, porque la naturaleza de nuestro negocio, que es la provisión de infraestructura, hace que nosotros también participemos de otras actividades de ICANN. Nuestros miembros, obviamente, van a ser miembros muy activos en lo que tiene que ver con los registros, direcciones IP, que es algo que afecta a todos los ISP. Ustedes saben que ahora estamos en este cambio dramático que nos va a hacer crecer mucho las direcciones IP. Entonces, son todos estos temas que impactan a ICANN y que hace también una relación con IANA. Por eso también participamos en otros debates más amplios. Marilyn se refirió anteriormente a algunos de los temas que se están analizando y en la UIT y en otros foros. Y les puedo decir que hay una gran relación entre la parte de telecomunicaciones y el mundo de la Internet. Es por eso que nosotros también hemos participado mucho en este mundo. Una de las cosas que ha cambiado es el movimiento a este respaldo al modelo de múltiples partes interesadas en el que se basa ICANN. Una de las responsabilidades que creo que tenemos es transmitir ese mensaje. Estos dos mundos existen juntos, en su propio entorno, encajan muy bien. Entonces, no se trata de uno o el otro, sino que para el área de Internet creo que este modelo de múltiples partes interesadas provee un modelo que es diferente. Algo que muestra que la dinámica de la Internet crece tan rápido y que nosotros podemos darle respaldo a ese crecimiento también. Dentro de ICANN en sí mismo, mucho de nuestro trabajo se concentra en áreas de seguridad y estabilidad y de la operación de Internet. Si yo analizo, por ejemplo, el programa de GTLD, nosotros tenemos una posición un poco diferente de lo que es las unidades constitutivas de negocios, porque el tema de la expansión en el espacio va a aparecer cuando surjan esos nombres. Nosotros tenemos que asegurar entonces que la seguridad, la estabilidad del sistema va a estar funcionando para poder soportar todo esto. Al principio, cuando teníamos poca expansión de los espacios de nombre, una de las cosas que se permitió a través de nuestro trabajo fue aumentar la longitud. Entonces pasamos de los 3 caracteres a tener nombres más largos. Hubo un problema para mucha gente. Inicialmente, esos nombres no podían resolver cuando entraban en la raíz. Entonces, en muchos casos, nosotros teníamos una interfase uno a uno con el usuario. Entonces venían los clientes y nos decían, no, pero me están bloqueando, como ISP, el acceso a estos nuevos nombres. No me están dando la solución. No era así, pero como teníamos este vínculo cercano con los clientes, fuimos los primeros en tomar nota de esta. Teníamos que ver qué era lo que estaba pasando. Lo que nos dimos cuenta era que a nivel de aplicación, muchos de los cambios en el software tenían que hacerse para poder resolver todo este tema de los nombres. Eso nos generó otro problema, porque como ISP, y estamos representando a la comunidad de ISP en ICANN, nosotros tenemos miembros en todas partes del mundo, pero no tenemos enlaces con los proveedores de aplicaciones. Había un elemento entonces que estaba faltando. Tenemos que generar un puente, tenemos que buscarle la solución, y después de esa experiencia estamos tratando entonces ahora de mirar más adelante, mirar al futuro con la expansión de los espacios de nombres para no tener ningún problema en la ampliación en la raíz y que no existan problemas para los usuarios. Como ISP, también nos ocupan áreas de las que habló Marilyn y de las que habló Steve también. Algunos de nuestros miembros van a hacer un cambio. Ahora quizás estén pensando en pasar a ser partes bajo contrato o partes con contrato. Entonces van a tener la responsabilidad de los nombres ellos mismos. Hay mucho trabajo entonces que estamos haciendo dentro de esta unidad constitutiva al respecto. También tenemos un elemento que entra dentro de todo el ecosistema de ICANN, que tiene que ver con este vínculo directo con los ISP en términos de provisión de infraestructura, en términos de provisión de estabilidad y seguridad. Nosotros somos el frontend en todo esto. Somos una comunidad muy técnica, pero también nuestro trabajo se está expandiendo un poco más allá de eso. Debido a los miembros que tenemos, hay muchos problemas comerciales que mencionaron Marilyn, que mencionaron Steve, y que nos están impactando a nosotros. Lo que tratamos de hacer es asegurarnos de que tengamos representación en todo el mundo para poder dialogar con todos los ISP. Muchos de ellos son muy pequeños, muchos son gente muy ocupada, pero tenemos distintas calidades de miembros porque queremos llegar a todos a través de este mecanismo. Todos los miembros de los ISP tienen votos, y la única limitación que tenemos y que mencionó Steve al final de su presentación es que uno puede ser miembro de la unidad constitutiva si es un ISP o un proveedor de conectividad, pero solo se puede votar en una de las unidades constitutivas. Esa es la única limitación que existe en este momento. Creo que para analizar los aspectos más técnicos de Internet podemos ver cómo encajamos nosotros dentro de esos espacios, pero también somos un canal de dos vías que presta atención a todas las políticas que se hacen en ICANN y que afectan al negocio de los ISP. Ahora entonces respondo preguntas. Gracias. Soy Víctor Donam. Vengo de Camerún. También soy parte de la sociedad de Internet y trabajamos para que las entidades locales participen, entiendan qué hace ICANN. Yo tengo una pregunta simple, que yo miré la estructura de ICANN y de lo que yo entiendo, los ISP se ocupan, no sé si es así, pero de lo que yo entendí, en general los ISP tienen que ver con las direcciones de IP. Y mi pregunta es, ¿por qué la unidad constitutiva de ISP no es parte de la organización de apoyo a las direcciones y es parte de la GNCO? Gracias. Habla Tony. Es una buena pregunta. Yo diría que como miembros somos parte de esa comunidad, porque como ISP participamos mucho en todos los temas que tienen que ver con las direcciones de IP, pero en general dentro de lo que tiene que ver con los registros regionales, que es donde se desarrollan las políticas. Existe una función muy limitada y tiene que ver con la coordinación de los registros regionales de Internet. Entonces, nosotros obviamente prestamos mucha atención a lo que hace esa organización. Y como ISP estamos representados directamente en la ASO por las elecciones que se hacen a nivel regional. Pero esto es un trabajo que va más allá de las direcciones de IP. Yo prefiero trabajar con todo lo que tiene que ver con el los temas que se ocupa el Comité de Seguridad y Estabilidad para que todo lo que haga ICANN sé que impacta en la estructura de los ISP. Entonces, no tiene nada más que ver con las direcciones IP. Por eso, como parte de la ASO, nuestra función se vería limitada porque la ASO se ocupa de la dirección de IP. Es por eso que nosotros encontramos nuestro lugar dentro de este grupo de partes interesadas comerciales. Creo que el área clave en la que tenemos que trabajar en el futuro es una de las nuevas áreas de las que se estuvo hablando y se está generando una unidad constitutiva, que es para quienes proveen conectividad de otra forma. Ellos van a enfrentar problemas similares a los ISP y es por eso que estamos trabajando junto con ellos. Entonces, el área que nosotros cubrimos va un poco más allá del área que cubre la ASO, pero es hay sí un vínculo muy estrecho con su trabajo porque obviamente la dirección IP es más que importante para los ISP. Si no, no podríamos proveerle servicio a nuestros clientes. Buenos días. Mi nombre es Fedro, de Rusia. Es la segunda vez que estoy acá. Usted habló de la aceptación de los nuevos GTLD desde su punto de vista y le querría pedir más detalles. Por ejemplo, en Rusia nosotros tenemos el TLSDs en cirílico y algunos sistemas no funcionan por motivos técnicos. Entonces, dentro de los nuevos GTLD tenemos algunas implicancias en cirílico y en otros idiomas y no sé, supongo que ustedes van a enfrentar los mismos problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que más los preocupan desde su punto de vista? ¿Y cuáles son los pasos o las medidas que pueden tomarse para prevenirlo o, bueno, para abordar este tema? Habla Tony. Con la presentación de los IDN va a haber varios problemas técnicos y hay un subgrupo en ICANN que se encarga de esto, que está a cargo del área de IDN. Me parece que este área en sí misma es tan compleja que realmente también tiene que hacerse un trabajo a través de los ISPs y tratar de unir la mayor experiencia y capacidad posible en ese área. Lo que lo insto a hacer es que plantee estos temas con los comités que están trabajando en IDN, pero también lo invito a que, si usted cree que existen elementos específicos que necesitan resolverse a nivel del ISP, no estoy seguro de que este sea el caso, pero le pediría que después nos reuniéramos a hablar mientras estamos esta semana en Toronto. Este es un área de crecimiento muy importante para ICANN y es una de las cosas que realmente quería ver en rondas futuras cuando expandamos aún más el nombre de espacio. Creo que ese va a ser uno de los puntos que tenemos que tocar. Creo que va a haber mucha gente en la red que va a generar esta capacidad. Así que nosotros no somos la unidad constitutiva que nos encargamos de este tema, pero sí podemos tener el diálogo. Es por eso que nosotros no somos quienes nos estamos encargando de este tema.
Habla Janice. Bueno, a ver, ¿no hay ninguna pregunta? Sí, hay una más. Hola, mi nombre es Vanessa Krab, soy de Brasil. Trabajamos en el regulador de comunicaciones nacional, pero estoy hablando aquí en mi capacidad personal. Esta es mi primera reunión de ICANN y me preguntaba, como cada unidad constitutiva tiene sus propios puntos de vista y representantes y miembros, ¿de qué forma la unidad constitutiva de los ISPs construye el debate? Gracias. Habla Sid. Bueno, ciertamente esto va a ser un tema muy importante en alguna de las conferencias que están ocurriendo a finales de año. Ha sido una situación interesante para nosotros porque seguramente ustedes conocen algunos de los acontecimientos que han ocurrido en Europa y parte de ello tiene que ver con tomar un punto de vista un poco diferente del actual. Hay varios miembros de nuestra unidad constitutiva que están involucrados en eso. Hay casi una tensión, diría, en ese sentido, porque los miembros que están involucrados en el proceso de ICANN han respaldado mucho el enfoque general. Creo que de eso ya se ha dicho antes. Es decir, ha habido una especie de neutralidad, pero la economía y la política que han aparecido muchas veces en esas empresas, me parece a mí que hay un reconocimiento de que hay problemas que enfrentar. Yo no diría en esta etapa que nuestro punto de vista como unidad constitutiva ha cambiado. Nosotros apoyamos mucho el principio de la neutralidad y reconocemos que hay miembros que han planteado cuestiones de distintas formas y simplemente va a haber un gran debate al final de este año. ¿De qué forma esto se va a dar? Es algo que todavía vamos a ver. Como unidad constitutiva, nosotros no tomamos una posición actual en ese sentido, sino que lo que hacemos es que le permitimos que los miembros participen en otros foros en donde son representados, sea la UIT, sea la ONU, los foros de la ONU, y de hecho ellos presentan su posición en forma personal. Por eso sería inapropiado que nosotros como unidad constitutiva tomemos un punto de vista respecto de esta neutralidad cuando nosotros tenemos estas tensiones y los miembros de otras organizaciones también tienen esas tensiones. Habla Janice. ¿Vamos bien? Ok, muchas gracias, Tony, por estar con nosotros esta mañana. Tenemos una pregunta remota. ¿Podemos tomar una más? La pregunta es, ¿la unidad constitutiva de ISP considera los proveedores de cibercafés? Y si no, ¿cree usted que deberían estar representados en la comunidad de ICANN? Responde Tony. Bueno, sí, esto es un tema importante. Hemos considerado en el pasado si es que ellos encajan o no dentro de nuestra unidad constitutiva y de acuerdo con los estatutos actuales hay algunas limitaciones que harían que esto sea un poco difícil. Lo que sí diríamos es que hay un vínculo muy cercano, en particular a los temas centrales, pero seguramente tendríamos que cambiar nuestros estatutos para que ellos puedan unirse a nosotros como unidad constitutiva. Hay algunos temas un poco distintos y hay algunas cuestiones un poco distintas, pero yo veo que ellos deberían estar representados en ICANN, pero tendríamos que ver cuáles son los temas en los que tendríamos que trabajar en conjunto con esa gente o con este grupo. Algo que quisiera decir también es que los ISP, como dijo Steve, también tienen una reunión aquí. Es una reunión que va a ocurrir a las 2 de la tarde mañana y nos encantaría que ustedes vengan si quieren sentir un poco qué es lo que ocurre en las discusiones de los ISP. Todos son bienvenidos si quieren venir. Habla Janice. De nuevo, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta para Tony, para iniciar la conversación, si quieren pasármelas, yo se las voy a dar a Tony y después podemos empezar una conversación. Gracias, Tony. Muchas gracias. Muy bien. Estoy respirando un poco, como suelo hacer. Tenemos un día largo. Como dijimos ayer cuando iniciamos, esta es la primera vez que nuestro CEO y presidente Fadi Shahadi va a estar hablando a la comunidad de una forma, de la misma forma en la, con la que él se encontró con todos en Praga, pero esta es la oportunidad para compartir su visión con la comunidad. Nosotros en el staff de ICANN hemos podido tener a Fadi en nuestra oficina durante todo el verano mientras trataba de terminar su trabajo anterior en varias juntas y en la empresa donde trabajaba. Y pudimos escuchar que nos contó un poco cómo hacer que ICANN pase a la fase siguiente en esta transición. Por eso estamos muy emocionados en que él esté con la comunidad esta mañana y que le dedique cierto tiempo para ver cuál es su visión y su sensación. Va a ser una mañana muy emocionante. Creo que vamos a tener que traer algo para hacer un almohadón como para sentarnos, porque va a ser una mañana muy larga. Para las otras sesiones, especialmente para los recién llegados, ustedes pueden ver si ya tomaron sus decisiones y si es que hay preguntas. Y si es así, siéntanse a libertad de contactarme durante el día. Pueden utilizar lo que está circulando sobre la mesa y pueden venir al Newcomers Lounge para asegurarse de que estén sentados en la sesión que quieren y que están participando y están entendiendo. Por eso los aliento a que vengan al Newcomers Lounge o a donde estoy yo para que evacúen las preguntas de agenda que puedan tener. ¿Hay alguna otra pregunta antes de presentar al joven que está a mi izquierda? Muy bien, Mohamed. Gracias. No tengo una agenda específica. Quiero darles la bienvenida a todos los que han sido seleccionados en el programa. Es una gran oportunidad para ustedes, pero también un gran desafío. La oportunidad para ustedes es que ustedes han sido seleccionados no para reemplazar a ustedes mismos, sino a toda la comunidad que está por detrás de ustedes. Y el desafío es que ustedes tienen que interactuar para entender un entorno muy complejo. Y todos tienen la apertura para hablar, siéntanse en libertad para interactuar con quien quieran, porque el desafío que tienen es que ustedes tienen que volver a sus países e interactuar con las comunidades locales y mostrarles lo que han aprendido. Tienen que verse a ustedes mismos como los nuevos embajadores de esa cultura, de este modelo de múltiples partes interesadas. Y por eso les pido que entiendan que es una oportunidad, pero un gran desafío para ustedes también. Algunos de ustedes están más orientados al derecho, otros están más orientados a lo técnico. Siéntanse en libertad de ir a la sesión que quieran y traten de interactuar individualmente porque la gente aprende mucho en estos debates, especialmente en los debates individuales. Yo soy de Senegal, estoy basado en África y estoy involucrado en el apoyo a las comunidades antes de unirme al GNSO. Luego me convertí en registrador también. Por eso quiero responder a la pregunta de mi colega de Camerún. Va a haber cuestiones de mucha superposición en los debates que vamos a tener. Algunos van a ser puramente técnicos, otros van a ir más allá de lo técnico porque van a tener más que ver con las cuestiones de aplicación de la ley, porque están ocurriendo muchas cosas en nuestro entorno cuando la gente tiene que proteger a los registratarios porque hay que volver a casa y entender y explicar que hay mucho por hacer en el campo. Yo siempre doy el ejemplo, incluso podría ser el caso en muchas otras regiones, pero en África, si uno registra un nombre de dominio, el desafío es quién lo registra. La persona que lo registra es el que tiene el alojamiento, el diseñador web. ¿Y qué ocurre con el cliente? ¿Cómo tiene que saber qué hacer? ¿Tiene que iniciar un juicio? Si tiene que hacerlo y va a la policía, nadie sabe qué es lo que él tiene que hacer, no lo entiende. Y si va a los tribunales, tiene el mismo problema, porque él les dice, bueno, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Son todas estas cuestiones desafiantes que son las que tienen que hacer que ustedes entiendan lo que está pasando, a ver quiénes son los que tienen que entender cómo enfrentarse a estas cuestiones. Y por eso yo les pido que sean embajadores de esta cultura que es muy compleja, muy desafiante y muy en evolución. Les doy la bienvenida a este entorno de ICANN en el que nadie puede decir qué es lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años. Es bastante difícil y por eso es tan emocionante. Les doy la bienvenida y esto es lo que quería compartir con ustedes antes de esta ceremonia de apertura. Gracias. Habla Janice. Mohamed mencionó a alguien que es un ex miembro de la Junta de ICANN y que también está en el programa de selección de Fellows. Ha sido un placer durante los últimos casi 2 años conocer a Mohamed. Él tiene una gran experiencia y conocimiento. Y si ustedes lo ven por ahí, él no es que se va a seguir de largo, sino que se va a quedar con ustedes y les va a dar la explicación que necesito. Ya hablamos un poco de esto en el grupo del Fellowship. Hay una especie de miedo porque cuando uno tiene que ser embajador de su región y escuchó algo sobre una parte de lo que está sucediendo en los GTLDs o en los IDNs o en el JUIS, tiene que quedar muy en claro. Hay muchas cosas que no se entienden. Hay muchas personas que quieren tomar, que tienen una agenda, que quieren dar un paso para adelante. Entonces da un poco de miedo. Ustedes quieren volver y quieren compartir. Y por eso asegúrense de que tengan los documentos que están compartiendo. Hay muchas conversaciones y no todo es cierto. Tienen que ustedes tener muy en claro cuáles son los documentos, especialmente para volver a una reunión de ICANN y hacerlo desde esa perspectiva. Va a haber transcripciones en el cronograma, va a haber traducciones de las transcripciones, van a estar las presentaciones de PowerPoint. Y ustedes tienen que asegurarse de que han hecho la investigación adecuada para compartir el conocimiento adecuado. No la agenda de alguien, el sesgo de alguien, sino la información correcta para ser un verdadero embajador. Y no pueden hablar en representación de ICANN, sino que tienen que hablar en representación de la experiencia de ustedes y usar los documentos actuales. Da un poco de miedo, pero es desafiante y es fantástico y es algo que todos tenemos que empezar a hacer. Gracias. Habla Mohamed de nuevo. Quiero agregar algo a lo que dijo Janice. El poder está en la red. Si ustedes entienden a Internet en sí, individualmente, si ustedes se toman a ustedes mismos, consideran a ustedes mismos, no representan mucho, pero basados en la red podemos hacer muchas cosas. Lo que Janice está diciendo es que si hay un tema que ustedes no entienden mucho, ustedes saben quién es el que sabe, y seguramente conocen algún lugar en el que todos hablan de lo adecuado y entienden lo adecuado. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando vengan acá. Construyan su propia red, hagan su conexión, y eso es lo que les va a dar poder. No se sientan solos, porque solos no representan nada. Habla Janice. Es un gran final, creo que vamos a terminar ahí. Que todos tengan un muy buen día, y de nuevo, si tienen preguntas, pueden mandarme un email o pueden venir a buscarme. Y nos vamos a encontrar aquí mañana. Nuestro primer presentador es a las 7:30, pero no quiere decir que ustedes tienen que llegar a las 7:30, sino que tienen que estar aquí alrededor de las 7, tomar un desayuno, empezar a compartir cosas entre ustedes, y luego vamos a recibir a Olivier y a Atlarge cuando lleguen a las 7:30. Muy bien, gracias.
¿Cómo está, Kyle? ¿Cómo le fue?
Bien.
¿Continuó la luz?